fuertes lluvias que han complicado la situación en municipios como Grisén, donde las bombas no paraban de llegar agua. A estas horas el aviso vuelve al color naranja y el riesgo sigue. De hecho, la unidad militar de emergencias ya se va a movilizar mañana a municipios como el propio Grisén, como Pedrola, Figueruelas, Pleitas y Bárboles. Lo va a hacer esta mañana, para ser más precisos. Las fuertes precipitaciones también han causado averías en el sistema eléctrico de Pradilla de Ebro y Boquiñeni, que han dejado sin luz a 621 personas. Esta nueva dana va a afectar a gran parte del nordeste peninsular y, además de Aragón, hay avisos naranjas en Cataluña la comunidad valenciana. Son amarillos los avisos en Castilla y León, Navarra, La Rioja y el País Vasco. En el norte vamos a tener lluvia y en el sur tenemos el fuego. En Villanueva de la Concepción, 18 dotaciones de bomberos y 10 autobombas trabajan para sofocar las llamas, pero las condiciones del viento no ponen las cosas sencillas. Precisamente para fortalecer la lucha contra los incendios en Canarias, pretenden implantar el céntimo forestal, que es decir, se añada un céntimo por cada litro de combustible que se reposte y que se destine a evitar incendios. COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Es un nuevo recargo que se aplicará a los combustibles de automoción con un objeto claro: financiar la lucha contra el cambio climático. El gravamen tendrá carácter finalista, prevenir los incendios forestales y recuperar ecosistemas que ya están degradados. No hay unanimidad en su aplicación. Solo Gran Canaria y Tenerife lo apoyan, todavía no se ha aplicado. Esta medida entrará en vigor con los presupuestos autonómicos de este año y supondrá un recargo de hasta 2 céntimos por litro de combustible. Los cabildos serán los encargados de gestionarlos en cada uno de sus territorios.
En lo político, Pedro Sánchez ha salvado esta semana una prueba dura, la comparecencia ante el Congreso sobre la corrupción, pero lo ha hecho con la mochila cargada de facturas por pagar a los socios en medio de un ambiente de derrumbe de la legislatura. El cupo catalán de Esquerra Republicana, las transferencias del PNV, las demandas de Junts o la agenda social de Sumar aprietan al presidente del Gobierno. Ricardo Rodríguez, buenos días ya.
Buenos días. Los intereses estratégicos de los socios pasan por sostener a Pedro Sánchez mientras les recuerdan su El pacto por la financiación singular de Cataluña tiene a Esquerra pendiente del acuerdo bilateral el lunes entre el gobierno y la Generalitat y del impulso a una proposición de ley en el Congreso para garantizar la agencia tributaria catalana. Apenas 24 horas después, Sánchez abre las puertas de la Moncloa al Lendakari Manol Pradales en otra reunión para impulsar las transferencias pendientes del Estatuto de Guernica. Tras los republicanos y los nacionalistas vascos esperan para girar sus facturas Junts, entre ellas un poder judicial catalán. En la partida, además, la otra pata de coalición, Sumar, que pide un giro con la especial atención a los permisos retribuidos y a la vivienda. Si algo demuestran las demandas, interpreta la Moncloa, es que los costaleros ven todavía recorrido a la legislatura.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, las chicas de España cierran la fase de grupos de la Eurocopa con pleno de victorias, Asier Benito.
La selección femenina gana a Italia por 3-1 y pasa a cuartos de final como primera de grupo. Se enfrentará a la anfitriona Suiza. Anoche estuvimos a Atenea del Castillo en el partidazo, una de las goleadoras del partido, y esto es lo que dijo.
Bueno, al final tenemos que tener los pies en la tierra. Ahora nos toca la anfitriona, que va a ser un rival muy, muy complicado. Toda la gente, la mayoría de gente, pues va a venir a ver a su selección. Estoy súper contenta de que los campos estén llenos. Me hace especial ilusión a mí y a todas mis compañeras. Entonces, jugar contra la anfitriona va a ser un plus más, ¿no? De ese campo lleno, ese factor campo y bueno.
Y en la séptima etapa del Tour de Francia, Pogacar somete a Vingegaard en el Muro de Bretaña y recupera el maillot amarillo. En tenis, Alcaraz jugará este domingo la final de Wimbledon tras derrotar a Taylor Fritz por 3-0. Su rival será el italiano Jannik Sinner, que eliminó a un maltrecho Djokovic por 3-0. Y en motor, mañana hay carrera al sprint de MotoGP en el circuito alemán de Sancherring.
Gracias, Asier. Terminamos de poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y va Vamos a por otra hora más aquí en Poniendo las Calles. Gracias por elegirnos, gracias por elegir la radio para acompañarte. Hagas lo que hagas, no sé si trabajando, si intentando conciliar el sueño, no sé si despertándote para comenzar a poner las calles. En cualquier caso, gracias por escuchar la radio, bendita radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Siempre me gusta hacer reflexiones y compartirlas contigo, sobre todo para demostrarte que no solamente de política vive el hombre, no solamente de política vive la cadena COPE. También nos ponemos un poco la mano en el corazón y nos damos cuenta que ocurren cosas maravillosas en la vida y que tenemos que aprovecharlas hasta el final. Mira, el pasado 8 de mayo conocíamos al nuevo papa, el cardenal Robert Prevost, que se convertía ese día en León XIV. Y además se convertía en León XIV tras el fallecimiento de Francisco. Claro, estamos esperanzados con este nuevo pontificado y no podemos dejar de alabar el anterior papado. Eso sí, con la pena de que en sus 12 años frente a la Iglesia Católica, Francisco no llegó a venir a España, aunque siempre manifestó su deseo de hacerlo, pero no encontraba el momento. En concreto, a Canarias hay que dar su apoyo a un pueblo que acoge a quienes huyen del hambre y también de la pobreza. Bueno, pues aún así el Papa siempre tuvo una especial vinculación con nuestro país, y ya no solamente por el idioma, que eso une mucho, te lo tengo que decir, sino también porque antes de su nombramiento, pues vino en varias ocasiones. La última vez que pisó suelo español fue en 2011, durante la tercera visita de Benedicto XVI con motivo de la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud, y es verdad que antes pues hubo otras visitas, y como la que realizó a Madrid en el año, creo recordar que en el año 2006, ahí predicó los ejercicios espirituales de los obispos españoles. Y todos esos días, el cardenal Bergoglio pues se quiso alojar en un lugar tranquilo, y lo hizo además en una casa del Instituto Secular de las Cruzadas de Santa María, junto al Parque del Retiro de la capital. Bueno, pues Lidia Jiménez era su directora, y aunque con los años confiesa que el carácter de Francisco fue cambiando, cuando le conoció nos cuenta que era un hombre serio y más bien callado.
La locuacidad, lo simpático, abierto, bromas, humor. Yo en ese primer momento que le conocí, más bien le conocí de otra manera, ¿no? Pues a gusto, mal medido en lo que decía. Sí, sí, yo sí que puedo decir que durante el pontificado se ha mostrado realmente como era un latino muy, muy locuaz, muy espontáneo, muy extrovertido, con una memoria prodigiosa que recordaba detalles que después de años, ¿no?
Bueno, Francisco pasó 3 días en la capital de España, en Madrid, y Lidia pues tuvo el honor de compartir mesa con él en varias ocasiones. Y desde entonces han mantenido siempre el contacto. Mira, la última vez que tuvo el honor de estar junto al Santo Padre fue en diciembre de 2024.
La verdad es que conectamos muy bien, porque a partir de ese momento él siempre se refería a mí como una persona que conocía muy, muy de cerca. Viajaba a Roma en la primera parte de su pontificado y acudíamos a saludar al Papa. Yo cuando siempre me saludaba como una persona que conocía, ¿no? Y se extrañaban los que estaban alrededor y me recibía de esa manera, no siempre con un tono así gracioso y muy cercano.
Tan cercano como el detalle que el Papa Francisco tuvo con Lidia en el año 2021. Un gesto del pontífice que jamás va a olvidar cuando tuvo que afrontar una de las pérdidas más duras de su vida, la de su propia madre.
Yo la impresión que tengo es de una persona entrañable y con unos gestos de cercanía muy notables. Por ejemplo, cuando murió mi madre en el año 21, le dijeron que había muerto mi madre, que yo iba a ir a Roma. Y entonces él dijo, pues avisarla que cuando venga a Roma la quiero ver. Tuve una audiencia con él, pues muy entrañable, claro.
Y de Madrid a Zaragoza, otro de los lugares que tienen vinculación con Francisco, es el primer papa jesuita de la historia. Y en la capital aragonesa llegó a oficiar una misa. Era el año 1971 y Bergoglio pues aprovechó aquella estancia de varios días para conocer la ciudad y también visitar a la Virgen del Pilar. ¿Qué apoteosis es entrar en ese templo, ¿no? En la Virgen del Pilar. Fue entonces cuando le conoció al padre jesuita Jesús Alemán.
Él es 2 años mayor que yo, pero entonces teníamos pues 32 años, 31, 32, no me acuerdo exactamente sí. Cuánto, ¿no? Acabamos de terminar la formación uh-huh. Y era el último año después del cual ya salíamos a la misión que cada uno teníamos, uh-huh. Que él iba a ser maestro de novicios de Argentina, yo estaba terminando el doctorado en Austria.
Ese primer encuentro entre el Papa Francisco y Alemán, pues forjó una amistad que se mantuvo a lo largo de los años. Nada menos que 54 años de camaradería con detalles y sobre todo con gestos como las felicitaciones en cada uno de sus cumpleaños.
Que de papá se acordaba cuando tenía yo el cumpleaños, cosa que para mí es imposible de ninguno de los compañeros de entonces de recordar. Y cuando ha ido alguien de Zaragoza, ha tenido que hacer visita al papa recientemente, en los últimos años del Vaticano, pues le han dicho al padre Alemán y que todos 31 de diciembre me acuerdo de él y rezo por él.
Alemán lo recuerda como un hombre muy trabajador, muy estudioso, también deportista, y sobre todo muy preocupado por los más débiles.
Era muy empático, fácil de trato, era muy trabajador también, estudioso, leía mucho, también era deportista, le jugaba al fútbol, subía a la montaña y bueno, tenía un deje argentino muy gracioso y también un sentido del humor importante, sí, yo creo.
La última vez que el padre Alemán mantuvo contacto con Francisco fue el pasado verano, cuando el presidente aragonés Jorge Azcón y también la alcaldesa de Zaragoza fueron recibidos por el Papa en una audiencia privada. Bueno, pues tras ser elegido cabeza de la Iglesia Católica, no encontró el momento de volver a nuestro país, pero como hemos visto, su vinculación pues se mantuvo estrecha con nuestro propio país, con nuestra España. Que Dios los guarde y los tenga en su gloria. Nunca se le agradecerá lo suficiente por la labor que desarrolló durante su pontificado. Siempre nos gusta recordar grandes cosas de los grandes papas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE en este mes de julio del año 2025. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Vamos a avanzar porque hoy hay que hablar de cosas también muy interesantes, que si los pasos fronterizos entre España y Andorra y también Francia, es verdad que son mucho más que líneas en el mapa. Son espacios de encuentro, de historias compartidas, de paisajes que invitan a la aventura. Y claro, desde la monumentalidad de la Seu d'Urgell hasta la autenticidad del Valle de Xareta, pasando por los pasos de alta montaña de Bielsa, de Portalet, de Somport, claro, el viajero va a encontrar, pues digamos, en cada uno de ellos, pues una experiencia única, que va a estar además marcada por la diversidad cultural y también por la belleza natural de los Pirineos, algo fascinante. Bueno, pues para los más intrépidos, los pasos de Fanlo y de Jausset, pues van a ofrecer la posibilidad de perderse en la montaña y de esa manera poder descubrir la cara más salvaje y también más solitaria de esta frontera legendaria. Y por eso le he pedido a Pedro Madera que nos hable de fronteras, de estos icónicos lugares que tenemos en España o en las fronteras donde disfrutamos una barbaridad. Pedro Madera, maestro, ¿cómo estamos? Muy buenas noches.
Muy buenas noches y me encanta el tono épico que utilizas, como si tú y yo atravesáramos esos puertos casi como en el Tour de Francia en bicicleta, aunque vayamos en coche. Es que me gusta ese tono glorioso.
Hombre, pues, claro, hay que darle intensidad a los contenidos que nos pueden emocionar a todos.
No, es que a mí me emociono y además esto sirve como alegato a todos estos que se quejan del calor y se van a sitios de calor a poner el aire acondicionado. Entonces, por eso hay que reivindicar a los que nos vamos de vacaciones a la montaña a dormir fresquitos con la manta y además, pues eso, a ver a los vecinos franceses, yo hoy duermo aquí, yo hoy duermo allí y una maravilla. Por eso hoy tengo unas cosas y unas ideas fantásticas.
Genial. Oye, me imagino que un sinónimo de la puerta de los Pirineos y del río Segre podría ser la Seu d'Urgell.
Bueno, la Seu d'Urgell a mí me parece un pueblo perfecto para las vacaciones, porque hay toda clase de opciones. Mira, lo primero es que es una ciudad suficientemente grande para tener atractivos, compras, paseo, deporte. Has dicho el río Segre. A los aficionados a los kayak y a las piraguas tenemos un canal de remo que es maravilloso. Luego, el escenario es como el encuentro de dos carreteras. La carretera más bonita de Europa es la que va al sur de los Pirineos, que es la Nacional 260, y tiene una parada perfecta en la Seu d'Urgell. Uh-huh. Y luego de ahí sale la carreterita, es que es, no sé, la 145 o la 150 que va a Andorra, que siempre recordamos aquella época cuando ir a Andorra tenía un punto de furtivo de ir a comprar los toblerones y tal, y es una excursión maravillosa. Y luego están los recursos turísticos de la ciudad de Urgell, que son muchísimos. Lo primero, la Catedral de Santa María, que es una joya del románico español de los siglos XI o XII, al lado de la iglesia de San Miguel. Está el Museo Diocesiano, maravilloso. Y una oficina de turismo, fíjate que yo recomiendo pocas oficinas de turismo, pues te prometo que la que tiene la ciudad de Urgell, debajo de los soportales, enfrente de una panadería, claro, que además venden un café buenísimo, es maravillosa. Segundo, el Parque Olímpico, para los amantes del deporte, senderismo, en fin, una estupendo. Y luego, un sitio, una tienda de esas que merece la visita, la quesería de mi amigo Eugeni. Ahí al lado, muy cerquita, los aficionados al queso, esos que se compran la maletita azul para llevarla en el coche y volver, tienen para mí una de las mejores queserías del entorno. Y luego, pues, todos los pueblos de alrededor, Cava, Bar, y un pueblo estupendo que se llama Alas, que mi amigo Urgell tiene una casita rural que se llama la casa de Aleu. Es una ganadería, mire, y me encanta que sea una casa rural, porque es una ganadería de verdad, con vacas, con terneros, y tiene una cosa que se llama la suite, que son de verdad estupenda, una piscina, una granja moderna con una explanada, con unas vistas a los Pirineos, que me encanta. O sea que, bueno, por todas estas cosas ya me parece más que suficiente el ir a la Seu d'Urgell, pasar ahí unos días, aprender un poco de historia, ver cómo el obispo de la Seu es vicepresidente o presidente al mismo tiempo que el presidente de la República Francesa de Andorra. En fin, una maravilla de sitio que tiene toda clase de atractivos.
Desde luego que sí. Y luego vamos descubriendo más sitios que son muy interesantes, Pedro. Somport, Canfranc, Huesca, el Camino de Santiago. Estamos aquí en zonas maravillosas.
Bueno, pues es que el paso de Somport, mucha gente cuando habla del Camino de Santiago habla de Roncesvalles, habla de San Juan al pie del puerto, pero el paso aragonés, que es el puerto de Somport, a mí me parece mágico. Históricamente, por lo que eso significa de unión con Francia, y luego por lo que dices, porque está Canfranc, y Canfranc para muchos es simplemente una estación internacional de uso ahí casi ahora estético, y yo me parece siempre el paso natural más interesante para ir a Francia, y que yo espero que antes o después se recupere, porque me parece, vamos, lo primero la naturaleza, lo segundo los kilómetros que nos ahorraríamos, y a los que nos gustan las carreteras secundarias, que nos gusta subir, las vistas con los últimos curvas, es que es una, bueno, a mí me parece estupendo. Y luego un montón de pueblecitos pequeños, esas bordas, esos bares de carreteras donde todavía te hacen un buen pincho de ternasco, en fin, una delicia. Aparte del tema frívolo de cómo vienen los franceses a comprar la gasolina a territorio español porque todavía es más barato, ese significado de las peregrinaciones, del turismo en lento porque se van dando o en bicicleta, esos pasos de montaña, ahora en verano además que no hay nieve y que se entienden perfectamente las montañas, las sendas, con esas vacas que parecen agarradas a las colinas, a mí me parece algo claro, mágico. Y bueno, es que hablar de posiblemente el mejor producto turístico que tiene España, aparte del sol a playa, es el Camino de Santiago, con diferencia, vamos.
Madre mía, qué joyas tenemos, Pedro, y qué pena que no todo el mundo las pueda aprovechar. El paso del Valle de Aure, muy cerquita de Bielsa, en Huesca, también hay que mencionarlo, Pedro, o sea, busquemos, indaguemos las cosas que suceden por ahí arriba.
No, es que, mira, Bielsa, desde que está el túnel, y ahora creo que ya el túnel está abierto 24 horas, pues ha perdido mucho de la parte romántica que era subir al puerto. Pero ese paso de Bielsa a Rouet, que conecta lo que es la población de Bielsa, preciosa, con esas casas de piedra, un pueblecito de esos pueblecitos típicos de montaña con la con los cortejados de pizarra, maravilloso. Eso es vamos, una pasada. Y al otro lado, Auré, que es un valle precioso, muy conocido para los por los aficionados al esquí, que también nos demuestra la parte más rural de Francia, que muchas veces la olvidamos. Una auténtica pasada. Y luego, claro, si te gusta andar, si te gusta cansarte, si te gusta sentir ese placer de quitarte las botas después, exacto, de un día de montaña, que es, vamos, de las cosas mejores que tiene, está todo el Parque Nacional de Ordesa y del Monte Perdido.
Qué bonito.
Que, vamos, ahí te justifica los dos bocadillos esos que nos tomamos tú y yo a media tarde, vamos, sin ningún problema. Y luego, pues, por ejemplo, si se va en familia, pues todos estos niños que creen que las patatas nacen, vienen en una bolsa y que cómo, y que no saben.
Y que cada vez aparecen menos patatas en las bolsas.
Sí, porque ahora ya son como engrudos.
Es increíble, tío.
Bueno, pues ahí yo recomiendo, y me parece de las cosas más didácticas, visitar el Museo Etnológico de Bielsa, que nos explica muchísimo lo que era la transhumancia, lo que era el pastoreo, lo que era la agricultura primitiva, esa agricultura de arado y yunta de vacas, o sí, cómo se trillaba con dos burritos, cómo se segaba, sí, con la guadaña, una maravilla. Y luego además está pues también una buena explicación de lo que fue Bielsa en la Guerra Civil y cómo fue un paso de gente de España hacia Francia. Bueno, una auténtica. Bueno, y luego, claro, no hemos hablado del deporte, que es una de nuestras debilidades, pero ahí, hombre, tenemos barranquismo, escalada, rutas en bicicleta, en fin, a mí me parece un para eso. Y luego, claro, al otro lado de la parte francesa, pues está Saint-Lary-sur-Lan, la parte termal, que hay una zona ahí también de zona para tomar las aguas.
Hay unas aguas maravillosas ahí. Maravillosas.
Sí, sí, y luego unos pueblos de cuando la gente venía a tomar las aguas, venía desde Burdeos o venía desde Lyon a esta zona, a mí me parece delicioso y un ejemplo, sí, de lo que se dan vacaciones de antes, y además con muy buen ambiente. Es que como no existe el concepto de frontera, yo creo que esos pasos y estudiarlos en el mapa tiene su punto de gracia. O sea, que mira.
Luego también, interesante, Pedro, los casi 1.800 metros de altura, si nos... el Portalet, muy cerquita de Sallent de Gállego, en Huesca. Luego hay que acercarse a la Arunz, a Francia. Es que estamos hablando de paisajes, parajes maravillosos.
Bueno, estamos hablando de mitos, de carreteras míticas. Estamos en el Valle del Tena, que es Sallent de Gállego, y el paso del Portalet es que subes hasta 1.700, casi 1.800 metros. Y al otro lado está la Arunz, está toda la zona francesa de Berg, que tiene un punto así como decadente, aristocrático a la vez. A mí me encanta. Ahí todo, ir hasta el Pico Anayet, ir al Midi du Chau, vamos, ir al nacimiento del río Gallego, que por eso se llama Sallent de Gállego, me parece una maravilla, y realmente eso es un lugar de referencia para el turismo activo, para este turismo de actividades, que curiosamente ha sido precisamente a veces, igual que en la zona de Somontano, descubierto antes por los franceses que los españoles.
Sí, sí, sí.
Pues todos estos deportes como el barranquismo, que aparte de las bromas que hace Leo Harlan sobre el tema, hombre, pues eso de meterte en un traje de neopreno y tirarte por un río y a ver por dónde sales, pues siempre me parece muy, muy, muy interesante.
Desde luego que sí. Luego hay que acercarse a lo que se denomina como el Valle Sin Fronteras, Pedro. La Xareta, el Danxirenea, hay cosas muy, muy, bueno, alucinantes por esas zonas.
Bueno, mira, yo creo que por encima de esos sitios que hemos hablado, como la Seu, como estos puertos míticos, a mí lo que más me gusta de esto son los pasos de frontera un poquito furtivos. Es decir, no furtivos porque sean ilegales, que no hay nada ilegal, pero que son curiosos, ¿no? Por ejemplo, me hablabas del barrio, del Valle de Xareta, de la Sirenea.
Sí, sí, sí,
eso
sí.
Es un paso de Navarra. En Navarra muchas veces vas de excursión y te quedas en Urdax o te quedas en Zugarramundi por las brujas y tal y tal. Bueno, pues yo aconsejo a todo el mundo que haga 10 kilómetros más. Y es que llega, hay un sitio que es que parece que que se acaba el mundo, porque sí, había, sí, sí, había un paso fronterizo, pero no, ahora es al otro lado está Francia. Y me parece, y aparte de esas gasolineras donde vienen a comprar y un par de tiendas que venden más marcas de ropa española que sigue siendo un poco más barato, a mí me parece toda la mezcla, esos bosques, las historias de brujería, las formaciones geológicas, cualquier sendero lleva también a esa zona de donde hay esos miradores que se utilizan en temporada de caza para abatir las palomas cuando pasan por la frontera. A mí me parece tremendo. Y luego al otro lado es que están los pueblos como Sare, como el pueblo de Ainhoa, que es uno de los pueblos más bonitos de lo que del sur de Francia, de la Aquitania, con la nueva administración, esa mezcla de sitios perfectos, de caseríos todos colocados para la foto, que casi el geranio, la florecita roja la ponen en la traviesa perfecta. A mí me parece una, vamos,
qué pasada,
maravilloso. Y luego, como bien dice, el Valle de la Sareta, cualquier aficionado a esas historias de trabando, de furtiveo, de claro, gente que pasaba el café y tal, pues hombre, ahora ya no tiene mucho sentido, pero yo creo que tiene todo un punto romántico que me encanta, ¿no? Porque es divertido.
Pedro, estamos poniendo las calles en COPE. Seguro que tienes información del Pertús, que es el no es el pueblo que tiene una acera que pertenece a Francia y otra es española, otra es catalana. ¿Esto es así, como lo digo, el Pertús?
No, lo has clavado. Este es el típico pueblo. Cara, no va nadie porque todos vamos por la autovía de peaje, deprisa y no para. Yo recomiendo que el que pueda, la próxima vez, cuando llegue a la Junquera, se pare, se desvíe y ponga en el navegador el Pertús. Y ese es un pueblo, eso sí que es un pueblo binacional. A un lado, en una acera, Francia. En otra acera, España. Sí, y hasta el controlador de la hora, o sea, el ticket de la hora, si lo pones en un lado, no vale para el otro. Tú fíjate lo que
es tremendo. Es tremendo,
no es que
tremendo.
Rojo, verde o azul, como me pasa a mí. ¿Y qué color? ¿Dónde deja el coche? ¿Era verde o era azul? Menos mal que ahora ya con esto es etiqueta cero y ya no tienes que poner etiqueta. Bueno, pues si lo pones, sacas el ticket en la parte española o catalana y el coche está en la parte francesa, viene el listillo de turno y te multa. O sea que mira.
Claro.
Y claro, es que es una. Bueno, a mí me parece una maravilla. Igual que Llivia. Ahí además se mezcla. Pues estos descuidos históricos, que yo creo que no eran tan descuidos, sino que era un poco sentido común decir, ¿cómo vas a dejar este pueblo fuera con una frontera? ¿Qué le vas a hacer? ¿Que pase, que pida visado, que pida permiso todos los días para ir? Pues la calle al medio, por la mañana te tomas un vinito en la parte española y por la tarde te tomas un café en la parte francesa y ya está. Y esa zona es muy bonita. Todo lo que es el Pirineo Oriental, que son los Pirineos franceses, españoles, que corresponden a la provincia de Girona, a mí me parecen una maravilla, aparte del significado histórico que tienen pueblos como Collaure, más allá está Narbona, está Béziers, toda esa costa brava francesa, me parece una maravilla. Y bueno, evidentemente un pueblo como Pertús, que es pues es una zona comercial donde están
totalmente,
los taras, los
totalmente
marcos,
totalmente, claro.
Claro, pero también está, por ejemplo, un edificio muy emblemático, que es la pirámide de Bofill, que fue un sitio así que se hizo para llamar la atención, o el fuerte de Bellegarde, que es un sitio emblemático, pues cuando había ahí algún, pues me imagino que había dos soldados que se pasaban el día vigilando la frontera a ver si pasaban de unos a otros. Pues claro que pasaban. ¿Cómo iban a pasar? Pues al más de uno se echaría una novia o un noviete a un lado y otro a la frontera, porque el amor no conoce fronteras. O sea que mira, me parece muy divertido, y este es uno de los casos pues más bueno, pues de esas bromas que a veces la geografía nos juega.
Desde luego que sí. Pues Pedro, no tenemos más tiempo, pero lo que sí te digo es que te vayas preparando, que la semana que viene le echamos un vistazo a las cosas que podemos hacer en nuestra España, en los parajes, en las cosas que podemos disfrutar haciendo unos cuantos kilómetros, que siempre viene bien, y sobre todo agradecerte que estés un día más aquí poniendo calles. Así que Pedro, buena ruta, hermano.
Yo, ya sabes que de noche hacer la radio en pijama me encanta, porque es que además yo ya he hecho nada, me voy, me tomo un gazpachito que me he dejado un cuenquito a la cena y ahora ya me pongo el pijama de terciopelo de verano y como estoy en el Pirineo, pues disfruto como un tigre bengalí. O sea que nada, hasta la semana que viene y a disfrutar.
Gracias, Pedro Madera, el gran Pedro Madera. Nosotros seguimos poniendo calles aquí en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola, César, buenos días.
Son las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Desde las oscuras tierras de Mordor, los cuatro reyes brujos, insomnio, pesimismo, aburrimiento y negatividad, partieron de madrugada para conquistar los hogares españoles. Pero un insólito ejército de hombres y mujeres, armados con sus radios, iban a plantarles cara.
¿Qué emisoras sintonizamos?
¡La COPE!
¿Qué programa escuchamos?
¡Poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo!
¡Que somos
ponedores!
Carlos Moreno, El Pulpo presenta Poniendo las Calles en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Vamos a ver, Frank, que se cuenta. Frank, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Ahora mismo en ruta, me han dicho, ¿no?
Sí, sí, estamos haciendo ruta de Ciudad Real a Valencia, a llevar sillas de oficina.
Julín, Ciudad Real a Valencia, esos son por lo menos 350 kilómetros más o menos.
Sí, más o menos, más o menos.
Uh-huh. ¿Y es la misma ruta de todos los días, Fran?
No, andamos por toda España, igual por la Comunidad Valenciana que por Galicia, Cataluña, Andalucía, por todos los lados, vamos.
Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Y esas sillas dónde las han fabricado?
Esas sillas tenemos la fábrica en un pueblo de Ciudad Real, se llama Malagón.
Ah, en Malagón, claro, hay un queso buenísimo allí, por favor.
Sí, sí.
El queso...
Hay varias fábricas de queso allí en Malagón, hay dos fábricas muy buenas de quesos.
Sí, 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 por favor, es que vas, tiene una industria que será bastante importante. Yo he pinchado allí en las fiestas muchos años, ¿eh? Yo me lo he pasado muy bien en Malagón, muy bien.
¿En la fiesta de allí, de nuestro pueblo, allí en las ferias?
Sí, sí, en la fiesta de Malagón, sí, 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 ahí, en ese recinto ferial tan chulo que tenéis.
Anda, pues eso no lo sabía yo.
Sí, hombre, pues he estado por lo menos 6 años, consecutivos además. Y me lo he pasado muy bien, muy bien. Y siempre me iba con una cuñita de queso, que la gente que me contrataba, que es una empresa de espectáculos, siempre decía, Pulpo, que sabemos que te gusta mucho el queso. Y me daban una cuñita. ¿Era el Leopoldo, puede ser, algo así, o el queso?
Apolonio.
Apolonio, efectivamente. Joder, ¿cómo está Apolonio. Ese queso?
La verdad que están bien buenos esos quesos, es verdad.
Es verdad. Oye, ¿y la ruta qué pasa? ¿Que la haces todos los días tú solito?
Sí, siempre solo menos hoy. Hoy que está mi hija de vacaciones y estaba deseando venirse en un viaje conmigo y aquí la tengo al lado hoy madrugando conmigo.
Qué valiente y sobre todo qué cosa tan bonita sacrificar un día de descanso de sus vacaciones para acompañar a su hijo, a su padre mejor dicho, en el trabajo. ¿Se puede hablar con ella o está dormida ahora?
Sí, no, está aquí despierta, está aquí un poco nerviosa.
¿Por qué? A ver, ¿me está escuchando ahora o te escucha solamente a ti?
Sí, sí, está escuchando, tengo manos libres del camión puesto.
Ah, muy bien, ¿y tu hija se llama?
Sara.
Hola, Sara, buenos días.
Buenos días.
¿Qué te parece lo que hace tu padre para que podáis vestiros en casa y comer y todo? ¿Qué te parece el trabajo de tu padre?
Pues bien, bien porque me lo paso bien encima porque escuchamos la radio, hacemos bromas y todo eso y me lo paso súper bien.
¡Qué bien, qué bien! Y claro, ¿él te contaba que escuchaba por las noches este programa de radio?
Sí.
¡Qué bueno! ¿Y te ha dicho tu padre cómo nos llamamos entre la audiencia? ¿Qué somos nosotros?
Sí.
¿Cómo somos?
Proveedores y ponedores.
Somos ponedores y ponedoras. Claro, tú ya con tu edad ya eres una ponedora de calles. Estás aportando para que España crezca y sigamos avanzando.
Sí.
¿A qué colegio vas?
Al colegio Seif Cañada Real.
Oh, qué bien. Escucha, ¿a que tus amigas ahora no están ahí con cada una con su padre mientras su padre está trabajando? Solamente eres tú, ¿eh?
Que sí.
¿Estás orgullosa de tu padre?
Sí.
Claro. Es impresionante, es impresionante. Sara, ¿y tú de mayor qué quieres ser? ¿Para qué te estás preparando?
Pues para ser pediatra.
¡Oh, qué bueno! ¿Te gustan los peques, entonces?
Sí.
¿Y no te da pena cuando les ponen la inyección?
Sí, pero quiero ser pediatra de los que no pinchan, los que hacen revisiones y eso.
Bueno, pero a veces una inyección pues es para curarles y para que se le pasen las cosas malitas que tienen, ¿no?
Sí.
Entonces habrá que pincharles un poquito.
Sí, algunas veces sí, claro.
Y tú, yo creo que tú te acuerdas de cuando te pinchaban a ti que eras pequeña y llorabas.
Pues sí, hace poco me pincharon otra vez.
¿Por qué te han pinchado?
Por la vacuna de los 12 años.
Ah, bueno, y esta es de las que duele a la hora y pico empieza el dolor en el brazo, ¿verdad?
Sí.
Uf, y cuando te pinchan, ¿miras de manera rara al médico o a la médica?
No, yo desde luego no.
O sea, ¿tú no eres de las que miran cuando está ahí entrando la aguja?
No, porque me mareo.
Ya te veo yo. Escucha, y ¿os ponéis a cambiar ahí de emisora o de música y os ponéis a cantar?
No, solo vosotros.
No, solo vosotros, qué bueno, por favor. Escucha, ¿y tú sueles escuchar la radio o solamente cuando estás con papá?
Sí, la suelo escuchar para cada vez que voy a comprar o algo...
¡Qué grande, por favor! ¡Qué bueno, Sara! Y tienes 12 años, me has dicho, ¿verdad?
Sí.
¡Qué gozada! Me encanta. ¿Y hasta cuándo estás de vacaciones?
Hasta septiembre o por ahí.
¿Y qué vas a hacer? Es muchísimo tiempo, ¿no?
Sí, pues iré a la piscina, a la casa de mis amigos a jugar...
Qué guay, qué guay, qué bien. ¿Y te queda mucho tiempo para meterte en la cama y estaréis a punto de llegar, ¿no?
No. Nos quedan 3 horas todavía.
3 horas. ¿Has visto lo duro que es el trabajo de conducir horas y horas y horas, no?
Sí.
Eso no lo olvides nunca, el sacrificio de papá. Pues como papá hay un montón de camioneros, hay un montón de papás que van conduciendo, pero a lo mejor la inmensa mayoría no tienen la suerte que tiene tu papá hoy de ser estar acompañado por su hija. ¿Es la primera vez que lo haces?
He ido por un compañero suyo, pero esta es la primera vez que vamos de ruta.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y te gusta más de lo que te esperabas estar de ruta con papá?
Sí.
Qué bien, qué bien. ¿Y habéis ido por una carretera que es la A43 entre Malagón y Valencia?
Exactamente, por esa autovía estamos.
Claro, yo también la he cogido un montón de veces. E incluso he parado por Tomelloso también, ahí que está en medio del camino prácticamente, ¿verdad?
Sí, Tomelloso va por allí y al lado de Manzanares y todo eso.
Qué bueno. Fran, qué orgullo, ¿no?, tener una hija que te acompaña y sobre todo qué suerte poder hacerlo, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí, ella está ilusionada, pero yo también.
Claro, claro. Me encantaría tener una foto vuestra y contar con la autorización para compartirla en el muro de Facebook del programa. Yo creo que sois un ejemplo súper bonito que solamente sucede en Poniendo las Calles. Es una suerte tremenda la que acabamos de vivir.
La suerte también nuestra de haber podido entrar al programa con vosotros. Ha sido una sorpresa, la verdad.
Qué bueno.
Que os escucho todos los días. Yo siempre tengo la copa en la radio. No, sí. No cambio nunca de emisora.
Qué bueno.
Luego me reengancho con Herrera y por las tardes igual. Siempre llevo la copa aquí porque es la que más me gusta, desde luego.
Qué bien, Fran. Qué bien. Pues te vamos a mandar no solamente un diploma. Ahora le voy a decir a Cristina Platero, porque ella es la que hace los diplomas, que también le haga un diploma a tu hija, a Sara, y que con mucho cariño pues lo recibáis y sois reconocidos ya como ponedores oficiales. No sé si os apetece tener el diploma oficial con vuestro nombre en grande.
Sí, claro, por supuesto.
Qué bien. Pues, Fran, si nos mandas la foto, la publicaremos. Si no, no hay ningún problema, no te preocupes.
Vale, ahora buscamos una que esté chula por ahí y os la mandamos.
Muy bien. Pues que tengáis muy buena ruta. Sara, disfruta de este momento y dale muchos besos a papá, ¿vale?
Vale.
Un saludo
hasta luego,
a todo el
Fran.
Equipo.
Gracias, Sara.
Y a todos los ponedores.
Claro que
saludo.
Sí. Un saludo, Sara. Gracias. Qué suerte, de verdad. Mi hija me ha acompañado muchas veces en el estudio, sobre todo hace ya unos cuantos años, y es una sensación maravillosa.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y a esta hora lo que tenemos que hacer es conocer a qué se dedica la audiencia de Poniendo las Calles, en qué trabajan los ponedores.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Gracias, Pepe Domingo Castaño. Fíjate, nos manda un saludo Inma. Nos manda un saludo a Bea y a mí. Dice, Pulpo, yo me llamo Inma, somos unos compañeros que vamos de camino a trabajar en una confitería de Antequera. Dice, es que sois los mejores y os seguimos todos los días. Pues Inma, un abrazo y dulce jornada.
Sergi Carretero también nos sigue. Él es informático de sistemas, está las 24 horas alerta cuando le toca estar de guardia y entonces es ponedor.
Hola, Pulpo, soy Roberto de Badajoz. Soy comercial y estoy saliendo ahora mismo de Badajoz hacia Galicia, 600 kilómetros, me esperan. Un saludo.
Muchísimas gracias, Badajoz. Fíjate, vamos a ver a dónde nos lleva Rosy. Mira, a Jerez de la Frontera. Dice, Rosy, soy de Jerez de la Frontera. Aquí estoy terminando ya mi jornada como vigilante de seguridad. Hacia las 6 ya me iré a casa. Os escucho siempre. Nos manda un saludo. Así que, Rosy, cuídate y gracias por ser vigilante de seguridad.
Como Alex, que está ya en pie desde las 4:30 de la madrugada. Nos ha escrito desde Mallorca. Dice, ahora me voy a comprar fruta fresca para mis clientes. Os mando un saludo a todos desde la frutería Solivera en Alcudia, Mallorca.
¡Qué bien!
¡Buenos días, Pulpo!
¡Hola!
Vamos con el reparto de medicamentos a la farmacia. ¡Venga, Pulpo, vamos! ¡Soy ponedor!
Muchas gracias por estar repartiendo los medicamentos, tan importante eso. Si no fuera por vosotros, ¿verdad? Un abrazo, buena jornada y sobre todo, gracias. Otro mensaje, dice Santi, es el que nos lo deja. Dice, Pulpo, yo soy operador de control en la depuradora más grande de Valencia. Os escucho y os sigo siempre que tengo turno de noche. Yo también soy ponedor, dice Santi.
Gloria también es una ponedora, es camarera de pisos y nos dice, por favor, hablar más de nuestra profesión. Estamos muy olvidadas, ahora mismo es la época en la que tenemos más trabajo y me gustaría, bueno, pues que tratarais nuestra profesión porque, como digo, nos tienen prácticamente abandonados.
Pues mucho ánimo y sobre todo os reconocemos la importancia de vuestro trabajo. Así que queremos que os sintáis bien y sobre todo reconocidas. Mandamos un abrazo muy fuerte desde los estudios centrales de la cadena COPE.
Soy Tomás Sánchez. Hola, de Caudete, Tomás. Consejero de Seguridad de Mercancías Peligrosas. Y esta vez nos estamos dirigiendo para Valdivia y Miajada, por zona de Extremadura. ¡Soy ponedor!
Muchísimas gracias. Es que hay gente por todos los sitios. Gracias, de verdad, desde Miajadas. Un abrazo muy fuerte a esa tierra tan bonita. Buenos días, Pulpo. Muy buenos días, Bea, y a todo el equipo de Poniendo las Calles. Yo me llamo María, nos cuenta este mensaje. Os llevo escuchando desde hace unos 3 años aproximadamente y yo creo que desde que entré a trabajar como limpiadora. Me encanta el programa y me hacéis muchísima compañía. Saludos desde Madrid. Gracias, María.
Tengo también por aquí a Pedro, que es fontanero. Dice que empezó con 16 añitos, ahora tiene casi 50 y sigue igual. Dice, yo arreglo a la gente cuando tiene problemas con el agua y que es ponedor.
Muchas gracias.
Buenos días, Pulpo, con alegría.
Muy buenos días.
Y Robles, desde Baeza. Quiero mandar un saludo a todos mis compañeros de transporte jurado, que echamos todos buen día. Un abrazo para todos, que tengáis buena mañana.
gracias por este mensaje de audio que nos has dejado en el 662-942-605. Voy a por este mensaje que nos deja Joaquín. Este ha llegado a través de facebook.com/poniendo las calles. Dice que está entrando justo ahora a trabajar en mi granja, dice Joaquín. Dice, me encanta oíros mientras me tomo el café antes de coger la furgoneta y llegar a las naves. Nos manda un abrazo desde el Bajo Aragón. Así que, Joaquín, gracias por ser ponedor.
Y Lancy nos cuenta que era conductor de autobuses, dice, estuve más de 30 años en el Rosco, pero ahora acabo de prejubilarme por incapacidad. Desgraciadamente, os digo, porque me encantaba la carretera, pero bueno, ahora tengo todo el tiempo del mundo y como siempre, la madrugada era parte de mi vida, pues a las 4 de la mañana estoy siempre en pie con el pinganillo puesto en el oído y ahora soy ponedor de profesión.
Qué bien. Muchas gracias,
Antonio,
mucha suerte.
Aquí desde las 5 de la mañana estamos cogiendo pepino. Saludo a todos los ponedores, con alegría.
Cogiendo pepinos. Es que la comunidad de Poniendo las Calles es tan versátil que es que hay de todo. Cada uno hace una cosa diferente para que España siga creciendo. Y nos encanta la ronda de ponedores para conocer vuestras actividades. De verdad, no te cortes. Déjanos una nota de voz en el 662-942-605. Cuéntanos a qué te dedicas, a qué hora entras a trabajar, cómo es tu trabajo, desde dónde nos escuchas y sobre todo cómo te llamas, para que te podamos saludar como te mereces.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y con esta sintonía sabemos que nos toca conocer lo último en el mundo del motor. Alfonso García, Motorman, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy bien. Muy sorprendido. Mucha gente siguiéndonos en facebook.com/poniendo las calles. Voy a mencionar a los últimos en llegar. Que los últimos en llegar no es que sean los últimos en todo, no. Son también los primeros en ser mencionados. Cristóbal Marín, Jesús Navarro Alcaraz, Ana Belén Montero, Ángel Luis Rojo Izquierdo, Ángel Flores Jiménez. Ponedores, Alfonso, que están ahora pues ya con la oreja bien abierta y pendiente de lo que nos vayas a contar tú en esta sección del mundo del motor, porque hay que arrancar con esta noticia que es bastante preocupante para muchos, y es que resulta que la Unión Europea continúa con su lucha contra los coches usados. Claro, quieren ponerlos fuera de circulación aunque tengan la ITV, y esto me preocupa y mucho. Cuéntanos, Motorman, por favor.
Así es, el nuevo plan que está pergeñando la Unión Europea y que parece no tienen intención de cambiar de política, como es penalizar los combustibles fósiles. Primero ha sido el diésel, equiparando los impuestos a los de la gasolina, y lo último es crear el certificado de vida útil, el final de vida útil de un vehículo usado, donde los encargados serían las ITV y talleres autorizados, quienes tendrían que demostrar que el coche ya no puede circular y que tampoco se podría vender a otra persona. Además, este nuevo y futuro certificado de vida útil se tendría que entregar junto con el contrato de compraventa cuando se vaya a hacer una transmisión. Ahora habrá que ver qué criterios y normas se aplicarán para llevarlos al desguace y cómo podría afectar a los automóviles clásicos e históricos. Por último, recordemos que España cuenta con un parque muy viejo, la edad media es de 15 años.
Queda muy poquito para que a las 6 de la mañana comience Herrera en COPE. Un ratito antes daremos la del pulpo a quien corresponda, pero ahora hay que hablar sobre todo del primer autocar Motorman, que es eléctrico. Dicen que es un fabricante europeo el que lo lanza y está pensado para cubrir rutas de media distancia sin necesidad de recarga inmediata. Esto tiene muy buena punta, Alfonso.
Sí, se trata del MAN Lions Coach E, que se empezará a fabricar en octubre en la planta de la marca alemana en Ankara, Turquía. Modelo desarrollado, diseñado específicamente como eléctrico, con las nuevas baterías NMC fabricadas en la planta de Nuremberg. El autocar eléctrico de MAN tiene una autonomía de 650 kilómetros y puede cargar hasta 375 kilovatios, que abriría la puerta a servicios de larga distancia. Cuenta con tres ejes, casi 14 metros de largo. Pueden viajar hasta 61 pasajeros con el mismo volumen de equipaje que uno diésel. Y su coeficiente aerodinámico es equivalente a un SUV, a un todocamino, algo clave en un vehículo eléctrico de gran tamaño.
Desde luego. Si te parece, Alfonso García, vamos a ir con efemérides. Son aniversarios en el sector de automoción que hoy celebran algo. ¿Cuál es la marca de motocicletas que ha cumplido ya 70 años?
Pues es la marca Yamaha, conocida sobre todo por fabricar motocicletas, pero como grupo Yamaha Motor También producen motos de nieve, lanchas fuera borda, motos de agua, coches de golf, quad, así como instrumentos musicales y motores para automóviles. La marca japonesa cumplía el pasado 1 de julio 70 años de historia. Comenzó fabricando un único modelo, una producción de 200 unidades al mes, y han pasado 70 años y ahora tienen presencia en más de 180 países y con millones de clientes en todo el mundo. España se estableció en 1981, llegando a montar en Barcelona una factoría que se cerró en 2012 y donde se produjeron 1,5 millones de motos. Esta planta se trasladó luego a la de Francia. Por aquí, desde aquí, desearles felicidades a los trabajadores de Yamaha en España.
Unos altavoces muy, muy, muy buenos los que realiza Yamaha, esta marca que hoy está siendo mencionada en Poniendo las Calles. Ahora es el momento perfecto de hablar de las novedades. ¿Cuál es la autonovedad de la semana en cuanto a automóviles, Alfonso?
Una en concreto, se trata del popular SUV de todo camino, Renault Symbiote, que junto a la Captur comparten línea de montaje en Valladolid, que ahora estrena un motor híbrido Full Hybrid E-Tech de 160 caballos que reduce consumos y emisiones y que sustituye el anterior de 145 caballos. El nuevo Renault Symbiote, etiqueta Eco, ahora cuenta con un motor de 4 cilindros gasolina que pasa de 1,6 a 1,8 litros y que permite mejores recuperaciones y una mejor respuesta a bajas revoluciones. Este nuevo grupo propulsor desarrollado por Renault Group, Geely y Aramco cuenta con 2 motores eléctricos, con una batería de mayor capacidad, 1,4 kilovatios, refrigerada por aire acondicionado. Y en ciudad, decir que el Symbiote 160 Full Hybrid permite circular casi un 70% en modo eléctrico y con unos consumos de gasolina en torno a los 4,5 litros de media en ciudad y entre 6 y 7 en carretera a velocidad media o máxima de 120 kilómetros hora.
Matías Romero nos está escuchando desde Albacete. Me dice: Pulpo, he visto la foto que has subido sobre Jandrín en mi Instagram, en el Instagram del Pulpo, el Pulpo guión bajo oficial. Lo digo porque hay gente que está preguntando por lo mismo, pues no, lo podéis ver en mi Instagram, el Pulpo guión bajo oficial. Un recuerdo al gran Jandrín que se nos ha ido. Motorman, es verdad que las camper han subido muchísimo de ventas y de emoción. También hay mucho auge, digamos, de las autocaravanas. Muchas autonomías, muchas comunidades autónomas y también muchos municipios aquí, es verdad que cada vez les ponen más problemas con menos estacionamientos y con más riesgos de multas, sobre todo en la costa. ¿Esto es así?
Así lo confirma en su estudio la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning, ASEICAR. Dice que Asturias, Cantabria y Andalucía son las comunidades más reacias al turismo de autocaravanas y camper, con más puntos negros, con municipios donde los usuarios de caravanas, de autocaravanas, tienen más problemas para estacionar o están peor preparadas en temporada alta como ahora. Muchos municipios restringen su acceso, no solo el estacionamiento. Y mientras Gijón, Llanes, Castro Urdiales, Noja, Suances, Tarifa, Chipiona, Cadaqués, Sangenjo, pasando por Nigrán, Nerja, Estepona, Mojácar o Níjar, son reacias a las autocaravanas o camper. Por contra, son bien recibidas y cuentan con instalaciones Peñíscola o Benicarló, Cazorla o Baeza en Jaén, Tudela, Baralla y Foz en Lugo, La Bañeza, Zamora y Palencia.
Genial. Alfonso, si te parece, vamos a ir con algunas dudas que tienen los ponedores. Algunos las envían por Facebook, otros las envían directamente por audio, otros incluso las mandan por email. Pero, por ejemplo, hay varios ponedores que dicen varias fechas, ¿no? Dicen: Pulpo, esto es para Motorman. ¿Es caro alquilar una autocaravana? Otro, ¿cuánto cuestan unas vacaciones en autocaravana o en una camper? ¿Hay diferencia de precio en un hotel? Alfonso, esto es para ti.
Pues bien, decir que el caravaning, la autocaravana, el camper da mucha libertad de movimientos, experiencias, cambiar de zona, playa o montaña, conocer más sitios. No dependemos de un hotel o rutas planificadas, pero hay que reconocer que unas vacaciones en autocaravana o camper no son precisamente económicas y hay poca diferencia a día de hoy que si lo hacemos de hotel o apartamento. Alquilar una autocaravana en estas fechas de verano está entre los 120 y los 180 euros diarios. y el gasto es otro punto importante, el gasto de combustible es otro punto importante. De media consume entre 10 y 12 litros o más, incluso dependiendo siempre del tamaño. Otro tema es el camping, de 5 a 10 euros por persona el día, la parcela entre 10 y 15 euros de media por noche para esa autocaravana o camper, pero yo diría que si se puede hacer, es una experiencia que recomiendo hacer por lo menos una vez en la vida. Es realmente divertido y se conoce mucha gente y muchos más sitios que si estamos solamente en un punto anclados de hotel o apartamento en playa.
Claro, el apartamento de playa es también importante. Pues, Motorman, hasta aquí la información sobre el mundo del motor. Así que, Alfonso García, te doy las gracias. Ahora es hora de despedirte. Y claro, ¿tú cómo te vas? ¿Cómo lo haces?
Deseando un feliz día poniendo...
El intermitente, claro que sí. Alfonso García, Motorman.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Sabremos cómo materializa el gobierno su acuerdo con Esquerra Republicana de financiación singular para Cataluña. El acuerdo inicial partía de la tesis de que ha estado financiada de modo inadecuado, por debajo de lo que le correspondía. Esta primera afirmación no es cierta desde el punto de vista científico. Cataluña no está entre las comunidades autónomas con peor financiación. El compromiso de los socialistas fue que Cataluña gestionará, recaudará y liquidará todos los impuestos. Después se haría por parte de la comunidad autónoma una aportación a los gastos del Estado. Si esta cesión comienza ya el año que viene con la gestión del IRPF, la Generalitat gestionaría ya la mitad de los impuestos. Se convertiría así, de hecho, en una comunidad que estaría fuera del régimen común y tendría un sistema similar al del cupo vasco o al foral navarro. Esta fórmula supone romper con el principio de igualdad. El sistema de financiación